Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos una jornada más en Costa Viva, 12:30 del mediodía de este lunes en que ya caminamos por el 7 de febrero. A esta hora tenemos una temperatura agradable, los cielos despejados, luce el sol en Ribadeo y parece que se va a ir prolongando un poquito esta temporada que tenemos un poco primaveral, quizá fuera de lugar, hasta el viernes. Luego el viernes ya se espera la llegada de lluvias, que también son necesarias porque hace bastante que no cae agua. Ya están hablando incluso de prealertas por sequía y demás. Son 13 los grados que tenemos ahora en Ribadeo en este día de hoy, 7 de febrero. Aquí arrancamos el informativo de la Mariña y del occidente asturiano, como siempre cada día, con las noticias más destacadas de esta jornada. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito en titulares y de la mano de Establecimientos Rey, que por cierto, llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Siobe y ahora también desde su página web. Bueno, pues te vamos a presentar las principales novedades de la jornada en titulares y de la mano de Establecimientos Rey. En materia de sucesos, esta noche ardía por completo una vivienda deshabitada en Novicedo. Afortunadamente no hay daños personales, pero sí que ha muerto un perro. Estaba en las inmediaciones y los bomberos no pudieron salvar la vida del animal. El fuego se originaba a primera hora de la noche, más o menos, cuando iniciaba la noche, y estuvieron los efectivos de emergencia trabajando durante toda la noche intentando apagar las llamas. Estaba la casa en la zona de Abrela, deshabitada, pero sí que era la mayor parte de ella de madera, con lo cual ardía también rápido. Lo explica Jesús Novo, alcalde de Oviceda.
O lume, no sé, de noite xa, sobre las 10 ou por aí, fue cando eu tuve unha noticia, o 112, non houve ningún tipo de daños personales, era unha casa de madeira de segunda vivienda.
Ahora el fuego ya está apagado, ya se han llevado a cabo las labores también de enfriamiento y por lo tanto no hay ningún riesgo mayor, más allá eso sí, de que ha fallecido lamentablemente ese perro que estaba en las inmediaciones y no se pudo hacer nada para salvarlo. En materia de sucesos, también una salida de vía en Barreiros. En estos momentos, hasta donde sabemos, según nos han explicado desde 112 Galicia, habría una persona involucrada en ese accidente, no sabemos su estado de salud. Ha sido una salida de la vía en la zona de la Nacional 630 en Reinante, en el lugar de Foro, aproximadamente donde el Hotel Amadora. Han intervenido los bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y también se avisó a urgencias médicas por si hubiera sido necesaria la atención médica. Y herido en Ribadeo, un hombre de 74 años de edad resultaba herido este domingo por la mañana sobre las 11:30 en un accidente de circulación. Acababa chocando con su vehículo contra una farola y estaba medio inconsciente cuando fue auxiliado por la policía local, que le ayudó a salir del vehículo. Posteriormente era trasladado hasta el Hospital de la Mariña para recibir atención médica. Presentaba un fuerte golpe en la cara. Tenía 74 años. En materia sanitaria, hasta aquí la Omicron silenciosa, la nueva subvariante de coronavirus. Esta parece que es todavía más transmisible que la Omicron que hacía ruido. Vaya, imaginen porque está cayendo hasta el apuntador. Hay 2 casos confirmados en el área de Vigo y otros 15 están en estudios. Es transmisible, pero según ha destacado también el consejero de Sanidad, Comesaña, es bastante leve.
En este contexto parece que esta nova subvariante vai na mesma liña, ¿no? Por lo tanto, fainos pensar que temos por diante un horizonte de seguir avanzando na transmisibilidade, seguir insistindo nas medidas, seguir insistindo na vacinación. Datos moi bons en Galicia, como sempre, levamos tendo nos últimos meses xa. Hai que seguir animando a población a que siga vacinándose. Esta semana empezamos coa segunda dose dos nenos. Por suposto, pois tamén vai a contribuir a baixar neste grupo de edade ao número de casos.
Este miércoles empiezan con la segunda dosis de la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Seguro que las familias ya están recibiendo en sus teléfonos móviles los mensajes de turno para darles la cita. Recordamos las palabras de Feijóo.
Para, a partir de este próximo miércoles, unas vacinas, unas 48.000 vacinas para menores entre 5 e 11 años. A segunda dose da vacina para menores de 5 a 11 años van a ser ya localizados para sinalar esas 48.000 vacinas máis. Con esto, Galicia xa está na primeira posición no número de personas vacinadas entre 5 e 11 anos. Levamos 84% cunha dose.
Y por cierto, en esta semana también arrancamos con esos datos que van variando hacia abajo, afortunadamente en nuestra comarca, en cuestiones de COVID. No tanta bajada o no tan apreciable en las localidades de Viveiro y Foz, donde parece que se está haciendo resistente, pero sí se nota más en el resto de la Mariña. En Viveiro hoy tienen 350 casos positivos y en Foz 259 son los que están a la cabeza. Y luego las bajadas ya se van notando mucho en Burela, con 183, Ribadeo, con 172, Cervo con 109 o incluso también Mondoñedo con 84. El resto de los ayuntamientos de la Mariña por debajo en esta sexta ola con la variante Omicron. Hay en este día de hoy 7 personas que sean positivas y que estén ingresadas en el Hospital La Costa. Echando una ojeada al occidente asturiano, el Servicio de Salud también del Principado vacunará frente a la COVID desde hoy, sin cita previa, en las 8 áreas sanitarias de todo el Principado. En nuestra zona, en el occidente, el área sanitaria de Jarrío, se vacuna en el polideportivo de Los Castros de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 del mediodía, sin cita previa, insistimos. También es posible vacunarse sin cita previa en todos los puntos de vacunación de la comunidad gallega, según han anunciado de forma insistente también los responsables sanitarios del Sergas. Hablamos de proyectos económicos, de proyectos industriales para nuestra comarca y uno bastante polémico, está generando bastante controversia, es el de la central hidroeléctrica que se ubicaría en la zona de la Serra do Xistral. Por unos bien vista, por otros con ojos un poquito más de temor y por otros con las precauciones necesarias para ver hasta qué medidas pueden afectar a la zona. Por ejemplo, desde el Partido Popular de Alfoz señalan que están al lado de los vecinos, que demandan más información al ayuntamiento sobre ese proyecto que está tramitando el Ministerio de Transición y Reto Demográfico. Le piden al Ejecutivo local que lleve a cabo las gestiones oportunas para que desde el Ministerio a su vez den las explicaciones oportunas a los ciudadanos. Sobre este asunto también se ha manifestado en las últimas horas Javier Castiñeira, portavoz del PP en Foz, sorprendiéndose de que el alcalde focense no tenga nada en contra de este proyecto porque señalaba que más o menos a Foz no le afectaba. Indica el Popular que sí que le afecta porque la traída de agua de Foz tiene la captación del río Ouro y el río Ouro sí que se vería afectado por esa central.
O río Ouro, o río do que capta auga o concello de Foz, o 90% da auga, e polo tanto, pois evidentemente calquer variación do caudal dese río pois pode afectarnos, especialmente en verán.
También ha nacido, por cierto, una plataforma vecinal que ya cuenta por lo menos con 200 personas integradas en contra de ese macroproyecto. Están estudiándolo y están pidiendo también los informes pertinentes. Seguro que hay mucho de qué hablar a lo largo de los próximos tiempos respecto a esa central hidroeléctrica. El debate ya está abierto. Hablamos de otros asuntos también en materia de sanidad y positivos. Desde la Asociación Saúde Mental a Mariña van a contar próximamente con un nuevo centro de rehabilitación psicosocial y laboral en Viveiro, como el que ya tienen en Burela o el que ya tienen en Ribadeo. Va a dar servicio a 20 personas. Lo quieren abrir cuanto antes, según ha destacado María José Novoa, la directora técnica.
Viveiro, la idea es abrir cuanto antes. Y puede ser en marzo, que no sea en abril, pero también todo va a depender de las visitas de inspección, o sea, va a depender también de muchas otras personas que no estrictamente nuestro, ¿sabes?
Enseguida, en un ratito, vamos a hablar con ella para que nos dé más datos. Hay que destacar que en total, desde esta Asociación Salud Mental a Mariña, que ha cambiado de nombre, antes era la Asociación de Ayuda o Enfermo Mental a Mariña, atienden a 112 personas en nuestra comarca. En materia de infraestructuras, la Xunta ha iniciado esta semana nuevos trabajos de roza, de limpieza en las márgenes de las carreteras autonómicas, tanto en la provincia de Lugo como en la de Ourense. En Lugo van a actuar en la LU-111 por la zona de Rábade y además continúan en la LU-540 su paso por Viveiro, también por la 541 en Vilalba y en Rábade. Y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha mantenido un encuentro con el gerente del Xacobeo, Ildefonso de la Campa. Le ha propuesto realizar un refuerzo en la señalética del camino en el centro de la localidad, pues que los peregrinos pues no se pierdan, poniendo alguna que otra concha más de esas de bronce que nos vamos encontrando por el suelo. Y también han abordado el tema de la creación de un punto de descanso para los peregrinos en la parroquia de Cubelas, entre otros. En Ribadeo habrá carnaval, no el gran formato del carnaval, pero sí un formato un poquito más pequeño y más acorde a las circunstancias que se están viviendo y a las dificultades paralelas, por supuesto. No hay una comisión de carnaval este año. Los encargados de organizar ese entroido en Ribadeo son la Asociación de Comercio y el Ayuntamiento. Y hablaremos también de la visita de este fin de semana del consejero de Industria Taramundi en el occidente asturiano. Enrique Fernández se ha desplazado allí, ha visitado el Centro de Artesanía de Berés, ha hablado incluso también de la cuchillería y de la importancia que tendría, por ejemplo, crear una IGP, una Indicación Geográfica Protegida, para los cuchillos de Taramundi, que ya los conoce todo el mundo.
Las navajas, los cuchillos de Taramundi son ya conocidos y reconocidos, yo creo que no solo en Asturias, ¿no?, sino en toda España. Y es verdad que una denominación, una de origen, una certificación de origen, una IGP, Indicación Geográfica Protegida, pues es un motivo para apuntalar esa calidad y para darle un impulso más a la marca.
Bueno. También esto supondría un esfuerzo por parte de los artesanos para ajustarse a una serie de cánones que habría que contemplar y que respetar para poder entrar en esa IGP. Estos son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, ya sabes, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía, retomando a la 1:20 en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Y así, de este modo, y con Establecimiento Rey de Xove, hemos hecho un repasito por las principales novedades de este día.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
18 minutos para la 1 del mediodía, a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, agradable, con un poquito de nordés débil, pero los cielos despejados, más o menos como los tenemos ahora. En Ribadeo el termómetro marca 13 grados y la noche será más o menos similar, con viento en calma. Mañana otro día más despejado. El viento será débil y variable, soplará un poquito de todos los lados, nordés, suroeste, y las temperaturas 7 grados de mínima, 15 grados de máxima. Meteo Galicia no prevé ni siquiera nubes para mañana, otra jornada seca. De hecho, las precipitaciones podrían llegar, eso sí, ya vete haciendo la idea, de cara al viernes, que es cuando se nos podría ir acabando esta especie de primavera prolongada que tenemos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Carreteras despejadas, ningún problema tampoco en el Alto do Fiouco, está la vía libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1 del mediodía, esto es Costa Viva, escuchamos un consejo publicitario y te hablamos de salud mental.
Namórate do comercio de Ribadeo. En San Valentín, elixe as tendas e os restaurantes de Ribadeo. A CISA pon en xogo tres experiencias para dúas persoas a elixir entre 2.800 estancias nacionais. Namórate do comercio de Ribadeo e o 14 de febreiro estade atentos ao sorteo de A CISA, que vos desexa un feliz día de San Valentín.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablamos de salud de salud mental y tenemos alguna novedad además bonita, agradable, positiva, relacionada con la Asociación Salud Mental Amariña, que se llaman así ahora. Antes los conocíamos como Asociación de Ayuda a un Enfermo Mental Amariña, pero han cambiado de nombre. Y bueno, también hay una buena noticia, es que van a tener un nuevo centro para atender a las personas en Viveiro. Pero bueno, nos lo va a contar mejor María José Novoa, que es la directora técnica. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a poder tener un centro nuevo en Viveiro. Ponnos al día, anda.
Pues tenemos un centro ya en Viveiro, que será el que ubique el nuevo centro de rehabilitación psicosocial y laboral. Estamos ahora mismo en trámites para lo que es amueblarlo y ponerlo ya con todo el equipamiento para poder abrir en un corto espacio de tiempo. Entonces, es verdad que mientras estamos preparando lo que es la documentación, aunque bueno, casi la tenemos toda lista, para poder mandar a inspección y que hagan las valoraciones pertinentes para poder darnos lo de alta. Y nada, estamos esperando que abramos ya, ya tenemos el acuerdo con ellos de abrir este nuevo centro, debido a que la incidencia de enfermedad mental está aumentando y en el resto de los centros de rehabilitación psicosocial laboral que teníamos hasta ahora, tanto en Burela como en Ribadeo, pues están sobreocupados, con lo cual ya no tenemos que dar plazas para poder atender a gente. Sí. Gente que necesita realmente, pues eso, de una rehabilitación, de una atención integral como la que nosotros ofrecemos.
Para que nos hagamos una idea, es un centro, pero no es una residencia, ¿no? Cuéntanos más o menos cómo funcionaría.
Claro, es que ahora mismo, bueno, tenemos de cara al futuro, digamos, tres proyectos nuevos. El centro de Viveiro será el que primero se abra, es un centro de rehabilitación psicosocial y laboral, por lo que estará abierto solo que de día, ¿vale? No es una residencia, no van a dormir allí, sino que será similar el funcionamiento a lo que es Burela y Ribadeo. Digo similar porque estamos certificados en calidad ISO 9001, entonces todos nuestros procesos y procedimientos están documentados. O sea, el trabajo se hace de una determinada manera. Tendrá 20 plazas y contará pues con atención de toda la mañana para que los usuarios puedan recibir tanto lo que es atención social, atención psicológica, como atención prelaboral. Llevamos trabajando en la Mariña alrededor de 19 años, entonces nuestra misión es atender a las personas con enfermedad mental y sus familias y mejorar su calidad de vida, por lo que tuvimos que dar un paso a mayores y ponernos a trabajar en la construcción de este nuevo centro de rehabilitación. Sí, en la residencia, lo que pasa es que estos días en los medios está saliendo que compramos un hotel en Cervo, que sí que será un recurso residencial en el futuro. No a un espacio muy corto de tiempo, pero sí que estamos trabajando en ello para que se pueda abrir un centro de residencial en un futuro cercano.
Pero ya tenéis en Cervo una unidad residencial, con lo cual sería en el mismo lugar, pero digamos que viene como a sumarse, ¿no? Más plazas y más grande todo.
Realmente no queríamos que fuera una residencia como la que tenemos a día de hoy, sino que seríamos... Nos gustaría que fuera también un proyecto pionero, es decir, no hay ninguna residencia especializada en enfermedad mental de la tercera edad, es decir, de mayores de 60 años. Nuestros chicos al llegar a los 60 años se tienen que ir de nuestra residencia y a una residencia de la tercera edad. Estamos teniendo bastantes problemas para que los chicos se quieran marchar realmente, porque no se quiere ir nadie. Entonces, en función de eso sí que hemos diseñado, queremos diseñar algún tipo de formato para poder ubicar a aquellos pacientes que, aunque tengan más de 60 años, no son para nada grandes dependientes, para que puedan ir a una residencia ya de la tercera edad, sino que nos gustaría que siguieran con nosotros en una atención especializada mientras tengan un grado 1 o grado 2. Ya no hablo de grandes dependientes porque sí que no tendríamos quizás preparadas las instalaciones como para ello. Pues bueno, en eso estamos trabajando, en eso y en alguna cosita más para lo que es transformar el hotel en un recurso residencial. Llámale vivienda protegida, llámale vivienda de transición o vivienda comunitaria. No sabemos todavía la nomenclatura que va a tener, pero será en relación a ese objetivo que tenemos y ese sueño de mejorar todo el colectivo de personas con enfermedad mental y de sus familias.
Qué interesante, María José, porque es cierto que a lo mejor una persona que tiene una enfermedad mental no encaje igual de bien en una residencia con personas que, bueno, que tengan otro tipo de trastornos o pérdidas de memorias o lo que sea. Es muy interesante tener eso a la medida. O sea, que bueno, poquito a poquito, pero vais avanzando. Igual que avanzasteis también con una casa residencia para mujeres maltratadas con enfermedad mental, que es especializarse en cada caso, o sea, cada persona lo que necesita. Está muy bien que se pueda avanzar hacia eso, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces quizás nuestros proyectos son pioneros en ese sentido porque vemos que hay una necesidad no cubierta y la detectamos. Entonces, bueno, nuestro objetivo es poder suplir esa necesidad y poder, lógicamente, cumplir esas expectativas de nuestros pacientes, esas expectativas de nuestros usuarios y de sus familias. Pero bueno, eso estamos trabajando, ojalá lo podamos conseguir.
Por ahora sí, por ahora va bien, por ahora te vais a tener ese nuevo centro también de atención psicosocial y laboral en Ribadeo, que se viene a sumar al de Burela, perdón, en Viveiro, que se viene a sumar al de Burela y al de Ribadeo. ¿Cuántas plazas va a tener el de Viveiro y cuéntame en total a cuántas personas estáis atendiendo en toda la Mariña?
Pues mira, ahora mismo estamos atendiendo en la Mariña a 112 personas y en Viveiro contamos de abrir 20 plazas más.
Bien, pues ahí tenemos un servicio cada vez más integral y además cada vez más especializado. Dinos una cosa que antes lo he comentado al inicio. Ya no sois Asociación de Ayuda o Enfermo Mental a Mariña. Os llamáis Asociación Saúde Mental a Mariña.
Pues mira, sí. Llevábamos tiempo barajando la posibilidad de cambiar el nombre para un nombre más positivo y más inclusivo, porque es que parece que en contra siempre de lo que pensamos, que no queremos llamarlo a la gente enfermo mental, o sea, llevamos toda la vida trabajando por eso, para luchar contra el estigma, y realmente nuestra asociación se llamaba Asociación de Ayuda o Enfermo Mental, lo estábamos llamando de alguna manera. Pero siempre estábamos en algún proceso de algún firma, de algún convenio, de algún concierto, un proceso de licitación, entonces era muy difícil cambiar el nombre. Y a final del año pasado pues lo hemos conseguido, con lo cual, bueno, nuestros chicos están súper encantados del cambio de nombre, estamos cambiando también todos los logos, es un proceso realmente que hay que ir poquito a poco, porque hay que cambiar el nombre en tantísimos sitios que no os podéis imaginar. Pero bueno, lo estamos haciendo y estamos muy satisfechos con la gran acogida que está teniendo, porque realmente mantenemos el mismo logo, el de los tres muñequitos azules, que es el que nos define, y seguimos siendo a Mariña. Es decir, es un cambio pequeño, pero creemos que muy potente.
Hay cosas que, aunque sean pequeñas, son muy importantes, es cierto. Uh-huh. Ahí tenemos, seguís caminando hacia adelante. ¿Cómo van esos proyectos medio empresariales que tenéis? Que si las gastronómicas, las galletitas, todo esto que impulsáis, que es mucho.
Pues mira, ahora mismo estamos también haciendo las galletas para el Día de los Enamorados y también hemos recibido la subvención del IRPF para la construcción del centro de día, con lo cual también en los próximos meses, o sea, muy a corto plazo, empezaremos con la construcción de un centro de día para personas con enfermedad mental dependientes, que será el primero de la provincia y el segundo de nuestra comunidad. Solo existe uno de semejante, de las mismas características, en Carballo.
Vais creciendo. Oye, el de Viveiro, ¿sabes para cuándo? Ya sé que lo de los plazos es peliagudo, pero más o menos.
Mira, Viveiro, la idea es abrir cuanto antes. Y puede ser en marzo, que no sé, en abril, pero también todo va a depender de las visitas de inspección, o sea, va a depender también de muchas otras personas que no estrictamente nuestro, ¿sabes? O sea, yo la documentación la tengo lista y bueno, y en breve nos vamos a poner a pintar y a amueblar, o sea, también eso lo tenemos ya medio diseñado, con lo cual luego ya va a depender de cuando vengan a hacer las visitas, las inspecciones, etcétera, etcétera, para poder abrir. Y desde el Sergas, realmente nuestra jefa de servicios de salud mental, María Tajes, nos ha dicho que en cuanto tengamos listo, que adelante, que ya nos consiguen para las plazas, con lo cual es cuestión de poco tiempo.
Entonces, mucha suerte y adelante, que sigáis caminando, creciendo y además especializando, es que siempre se necesita, sobre todo para que haya personas que estén siempre bien atendidas y que se sientan representadas y queridas e integradas en la sociedad. Muchísimas gracias, María José. Mucha suerte, ¿eh? Ánimo.
Muchísimas gracias a ti por darnos siempre voz a nuestro colectivo.
Seis minutos para la una, un consejo publicitario.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Acercamos ahora nuestra vista hacia el occidente asturiano, hacia la zona de Taramundi, porque este fin de semana ha recibido esta localidad la visita del consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández. Ha señalado varios asuntos destacados para esta localidad, para el impulso de la artesanía, del Centro de Artesanía de Bres, o también de la cuchillería tan tradicional y típica de Taramundi. Se habló de la posibilidad de una IGP para los cuchillos de Taramundi. Señalaba que es una opción muy interesante, pero claro, esto también va a suponer por parte de los artesanos cumplir una serie de requisitos para estar al nivel de lo que exige una IGP.
Las navajas, los cuchillos de Taramundi son ya conocidos y reconocidos, yo creo que no solo en Asturias, ¿no?, sino en toda España. Y es verdad que una denominación, una de origen, una certificación de origen, una IGP, Indicación Geográfica Protegida, pues es un motivo para apuntalar esa calidad y para darle un impulso más a la marca. Bueno, es una iniciativa siempre interesante, que también compromete una serie de trabajos y una serie de recursos, y que también tiene que ser algo que le encaje a los propios artesanos de la zona, porque poner en marcha una IGP supone otros estándares de fabricación, de producción, y obviamente también tiene que ser el colectivo el que asuma, obligarse a sí mismo a aceptar esos estándares de producción y de calidad. Por tanto, bueno, vamos a trabajar en esa línea, porque nos parece dar un paso más sobre un sector que ya está muy consolidado, muy reconocido, y siempre es interesante, pues oye, mejorar. En eso estamos, ¿no? En un propósito de mejora continua, de mejorar día a día.
Dentro de ese propósito de mejora continua también quieren dotar de vida e impulsar el Centro de Artesanía de Bres, que se podría transformar en un centro de formación, según ha destacado él mismo. Están estudiando fórmulas que sean de interés y posibilistas para que los artesanos pues puedan llevar adelante sus trabajos, sus labores, y dar vida de paso a esas instalaciones que ha calificado como estupendas.
Tenemos precisamente aquí en Bres un centro de artesanía que supuso una importante inversión, y que, bueno, vamos a buscar fórmulas, y de eso he estado hablando con el alcalde, para poder dinamizarlo, para poder reabrirlo. Son unas instalaciones magníficas que han tenido una reforma muy buena, y que es un centro que merece la pena ver y visitar. Por tanto, hay que completarlo, hay que darle vida, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que sea un centro de formación en artesanía y que podamos destinar recursos para darle un contenido. Vamos a buscar fórmulas que puedan ser de interés, que puedan ser posibilistas, en las que tengamos la opción de apoyar desde el Principado, y que también le encaje al municipio en cuanto al contenido y obviamente a los artesanos, porque, como comprenderán, no tendría sentido hacer una planificación alejada del interés real del territorio y que al final se quede en papel mojado, ¿no?, y que no tenga respuesta. Vamos a buscar algo que pueda encajar a todos los agentes, ayuntamiento, artesanos, Principado, y que al final pueda dinamizar, insisto, estas instalaciones, que son unas instalaciones estupendas.
Son las palabras del consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández. Aprovechando la estancia del consejero en la zona, se le preguntaba también por otro asunto controvertido que nos afecta igualmente en la Mariña, en el occidente asturiano, y es esa proliferación de los parques eólicos. Señalaba que no están ni a favor ni en contra, todo medido y estudiado.
Del gobierno tratamos de poner racionalidad y análisis a todas las decisiones que tomamos. Entonces, desde esa perspectiva nos alejamos tanto de quienes plantean que todo tienen que ser desarrollos eólicos, como de quienes dicen que ningún desarrollo eólico, es decir, ni todo desarrollo eólico porque sí, ni tampoco ningún desarrollo eólico porque no. Sabemos que tenemos que buscar un equilibrio entre conservación y desarrollo, y ese equilibrio tiene que ser un equilibrio a través de normas. Normas que sean garantistas, que faciliten la participación, la exposición pública. Y por eso estamos trabajando en las nuevas directrices de ordenación del territorio para usos eólicos, las directrices sectoriales. A partir de ahí, todas las decisiones que se tomen se publicarán, por tanto estarán sujetas a comentarios, a alegaciones, y todos los procesos de tramitación son públicos.
Ahí están también en el occidente asturiano con distintos frentes abiertos respecto a los parques eólicos proyectados. Parques eólicos que también nos afectarían, algunos de ellos en nuestra comarca, con un par de ellos en la zona de Barreiros y también en la de Ribadeo. Iniciamos este segundo tramo con una alerta que se ha producido en el mar hace apenas una hora aproximadamente. Han desaparecido dos surfistas en el entorno de Illa Pancha. Al menos por el momento no hay noticia de ellos. Estaban surfeando en la zona y un compañero de los mismos ha dado su voz de alarma cuando ya llevaba 90 minutos aproximadamente sin saber de ellos. Se trata de dos hombres surfistas. Esta persona alertó a Salvamento Marítimo y se ha movilizado pues todo un efectivo muy completo, tanto el helicóptero Pescadores de la Xunta de Galicia como la Guardia Civil por tierra, la Policía Local, Protección Civil. También está apoyando desde Asturias la Guardia Civil, un par de Salvamar, Salvamar Aliot y la Salvamar Capela, que esta es de Asturias, y además están coordinando el 112 Galicia y el 112 Asturias. Una alerta, dos surfistas han desaparecido en la zona del entorno Illa Pancha, al menos se les ha perdido de vista. La persona que estaba con ellos, un amigo suyo de nacionalidad inglés, que ha sido el que ha dado aviso a los servicios de emergencia. Por el momento no han trascendido más datos, más allá de que se les está buscando desde las 12 y 13 que se dio el aviso. Por ahora no hay noticias, se lleva a cabo un rastreo por tierra, mar y aire. Dos hombres surfistas estaban haciendo deporte en el entorno de Illa Pancha y se les ha perdido de vista. La mar está complicada en esta jornada de hoy, según señalan desde Salvamento Marítimo. Con esta noticia de última hora abrimos este segundo tramo de Costa Viva. Estaremos muy pendientes de todo cuanto pueda acontecer respecto a esa posible desaparición de los surfistas. Como decimos, en este momento se les ha perdido de vista, pero podrían haber salido del agua, podrían haber parado en un ratito en una cala. En fin, el efectivo está abierto y se está buscando en estos momentos. Primero el Pesca 2 por aire. Cuando el Pesca 2 termine su autonomía, como siempre, será relegado por el helicóptero de la Guardia Civil de Asturias. Y en esta jornada de hoy también te estamos dando cuenta de otras noticias y otras relacionadas con los sucesos, como ese incendio que se ha producido esta noche en Obicedo. En una casa estaba deshabitada, no hay ninguna persona que haya resultado herida, pero sí que ha muerto un perro. Se encontraba en las inmediaciones de la casa y no se ha podido salvar su vida. Han estado actuando los bomberos, Protección Civil, y se ha llevado a cabo pues durante casi toda la noche las labores de apagar las llamas y el posterior enfriamiento y desescombro. El alcalde de la localidad, Jesús Novo, nos explica que la casa ardió por completo, era de madera, estaba en la zona de Abrela.
Bueno, efectivamente, sí que ardeu unha casa esta noite. Debeu de comenzar o lume, non sei, de noite xa, sobre das 10 ou por aí. Foi cando eu tuve unha noticia, o 112. Non houve ningún tipo de daños personales, era unha casa de madeira de segunda vivienda que estaba ubicada na zona que vai hacia Porto de Val, en Abrela. Sei que extinguiron o lume, pero daños personales non houve. Xa están totalmente controlados e totalmente apagado o lume, sí.
Totalmente controlado, no hay desgracias personales, sí que ha perdido la vida un perro. Como decíamos, estaba en las inmediaciones de esa vivienda, la vivienda estaba deshabitada en la zona de Abrela y era completamente de madera, ardía por completo, estaba calcinada. También hay que destacar en otros sucesos una salida de vía en Barreiros. Una persona se ha visto involucrada esta misma mañana en ese accidente de coche en la localidad de Barreiros, en concreto en San Miguel de Reinante. Hablan del lugar conocido como Foro, en el entorno del Hotel Amadora. El coche que conducía esa persona se salía de la calzada. Según informaba el particular que llamó al 112 Galicia, era una sola persona la que estaba involucrada en ese accidente. Se avisó a los bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y también a urgencias médicas. Y recordamos también que este domingo tenía lugar un accidente en Ribadeo. Un hombre de 74 años de edad resultaba herido tras un accidente de circulación en la calle Rosalía de Castro. El vehículo que conducía chocaba contra una farola. Ocurría media mañana, sobre las 11:30 aproximadamente, y el hombre recibió un fuerte golpe en la cara. De hecho, quedó medio inconsciente. Tuvo que ser auxiliado por la policía local para poder salir del vehículo. Luego, posteriormente, era trasladado hasta el Hospital La Mariña. 25 minutos pasan de la una del mediodía, ya sabes, esto es Costa Viva, estamos contigo hasta las 2 de la tarde contándote la información destacada en esta jornada de hoy, muy pendientes también de ese suceso que nos tiene ahora pues con el ojo puesto en el mar, en el entorno de Illa Pancha, con la desaparición, al menos por el momento se les ha perdido de vista, de dos surfistas que estaban realizando deporte en el agua, en ese entorno. La mar está un poquito mal y se ha activado todo un dispositivo completo de emergencia por tierra, mar y aire para ver si se les puede localizar. Esperamos que no haya sido nada. Hablamos también ahora de la situación sanitaria del coronavirus. Ya está en Galicia la Omicron silenciosa, que es ahora la nueva subvariante, y esta resulta que es más transmitible que la otra, que la Omicron, que ya era bastante. Así que está pues mucha gente resultando afectada. La única parte buena es que los efectos parecen ser más leves. Mayor contagiabilidad, mucha transmisibilidad, pero los efectos más leves. Esto es lo que explica Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad.
Es cierto que esta subvariante, bueno, comparte características aparentemente de levedad e tamén de maior transmisibilidade que a Omicron neste caso, e bueno, pues seguiremos estudando e dende logo, bueno, pues todo o que detectemos facendo público transparente, como vamos facendo por outra parte dende sempre. Nese contexto parece que esta nova subvariante vai na mesma liña, ¿no? E polo tanto fainos pensar que temos por diante un horizonte de seguir avanzando na transmisibilidade, seguir insistindo nas medidas, seguir insistindo na vacinación. Datos moi bons en Galicia, como sempre, levamos tendo nos últimos meses xa. Hai que seguir animando a población a que siga vacinándose. Esta semana empezamos coa segunda dose dos nenos, por suposto, pois tamén vai a contribuir a baixar neste grupo de edade o número de casos.
Así está la situación con esa subvariante. Hay hospitalizados, sí, quizá incluso alguno más, pero señala también Comesaña que estas personas están hospitalizadas por otras patologías o por otras razones, y luego al hacerse la prueba resulta que descubren que sí, que también son positivos en COVID, pero no es en sí la causa de la especialización en la mayor parte de los casos.
Parece que se sigue confirmando esa levedad de... apoyada además polo feito que moitos dos ingresados, como saben, son pacientes que están ingresados con COVID, pero non por COVID, non? Prácticamente no rango do 40-42% dos pacientes ingresados. Bueno, eso confirma esa levedade, entre comillas.
Bueno, pues al menos es un poquito más leve que todas estas variantes anteriores que teníamos. Es lo único que nos queda como consuelo. Después de sacar también que va avanzando la vacunación, y en esta semana se empieza con los más pequeñines la segunda dosis ya. Para los de 5 a 12 años, de 5 a 11, nos lo explica Alberto Núñez Feijóo.
Para, a partir de este próximo miércoles, unas vacinas, unas 48.000 vacinas para menores entre 5 e 11 años. A segunda dose da vacina para menores de 5 a 11 anos van a ser xa localizados para sinalar esas 48.000 vacinas máis. Con isto, Galicia xa está na primeira posición no número de personas vacinadas entre 5 e 11 anos. Levamos 84% cunha dose.
Pues ahí está, avanzando la vacunación, y entre tanto los casos de coronavirus van bajando afortunadamente en la Mariña. Todavía en algunos sitios se resisten un poquito, como Viveiro o el municipio de Foz, pero bajadas más claras en Ribadeo o en Burela. Por cierto, 28 minutos pasan de la una, han aparecido los surfistas, están bien, se encuentran bien, vivos. Vamos a hacer un otro en camino.
Colexio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Estábamos hablando, de hecho hemos iniciado este segundo tramo del informativo muy preocupados por un par de surfistas que habían desaparecido en el entorno de Isla Pancha. Nos acercamos hasta allí porque está allí el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juana, buenas tardes.
¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos, Fernando?
Bueno, pues sabemos que después de un gran susto, todo por fin parece ser que tengo un final feliz, no sentido de que dos surfistas holandeses estaban surfeando por aquí na desembocadura da ría, en torno entre a Illa Pancha e a desembocadura da ría, estaban siendo filmados por otros amigos de él, pues desaparecieron. Rápidamente se activaron todos los protocolos de salvamento, de policía, de guardia civil, de helicóptero, a lancha de embarcación, a lancha de rescate también. Finalmente, pues aparecieron na praia de Penarronda, es decir, ao mar, que hoxe hai bastante mar, un mar seco, pero un mar duro, foi levando, bordeando toda a desembocadura por, digamos, pola parte de Castropol, foi nos levando para Penarronda. E agora están, bueno, xa están ben, están recollendo neste momento, pero que víamos aí unha hora que estivo a ser un drama, pois finalmente foi un susto.
Menos mal que foi un susto, porque verdade que se demolizou rapidamente todos os efectivos de emerxencia porque non había rastro deles, claro.
Pois sí, todos os servicios de policía local, guarda civil, helicóptero, pescador, salvamar, incluso os bombeiros de Asturias tamén xa chegaron hasta aquí, pero finalmente, bueno, pois, un gran susto, un enorme susto, e pensar que para andar surfeando hai que ter moito cuidado, sobre todo con esta mar, hai que ter moito cuidado. Estas persoas, entendo que non eran de aquí, son de fora, non conhecían moito, bueno, podemos decir que un mal rato para eles en primeiro lugar, pero logo tamén para seus compañeros que estaban aquí un pouco, bueno, aí tes un sí.
Hombre, claro, non es de estranar. Ademais, es que é verdade que este mar engana moitas veces as persoas que non o coñecen. Fernando, unha última pregunta. Teñen algún síntoma de hipotermia, algún problema ou non?
Pois non sabemos, porque acaban de aparecer, acaban de comunicar. Bueno, están indo para collelos ali, tanto seus compañeros, para coller esas tabuas de surf, como a policía, como a Guardia Civil, neste caso. Bueno. Bon traballo por parte de todos. Un gran susto y bueno, y una lección que hay que tienen que aprender todos los que se tiran a mar sin cuidado.
Hay que tomar nota. Muchísimas gracias, alcalde de Ribadeo, por estar con nosotros y contárnoslo justo en este momento en directo. Gracias, buena tarde.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues menos mal, ahí tenemos final feliz. Aún no sabemos si terminan, bueno, pues teniendo algún síntoma de hipotermia, algún problema, pero han sido rescatados, se encuentran bien, fueron arrastrados hasta la zona de la playa de Penarronda. El mar no está para bromas en esta jornada de hoy. Es verdad que tenemos un bonito día, agradable, y que dan ganas, pero probablemente el desconocimiento del mar hizo que les fuera arrastrando la corriente. Holandeses, según nos ha explicado también el regidor de Ribadeo. Bien, pues podemos respirar un poquito más tranquilos y enhorabuena a todos esos efectivos de emergencia por la celeridad.
En San Valentín fallas tus compras para ela e para él, no comercio da Mariña.
Afecam facendo comarca, Afecam facendo Mariña.
A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día de San Valentín.
Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. Agardámoste!
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982-106410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
35 minutos pasan de la una del mediodía con ese buen sabor de boca que se nos ha quedado ya, quitándonos un poquito ese susto de encima sobre esos surfistas que se habían desaparecido, se había activado todo un operativo de rescate entre Galicia y Asturias. La verdad es que ha sido muy ágil ese operativo y se les ha localizado en la zona de la playa de Penarronda. Parece que no, pero es que el mar está hoy complicado y estas personas que eran holandeses probablemente no conocieran el mar. Fueron poco a poco, fueron llevados por la corriente, y estaban en la Isla Pancha y acabaron en Penarronda, en Castropol. Pero se encuentran bien, están siendo rescatados ahora y, bueno, pues recibirán una atención médica si es necesario, pero en principio, pues están vivos. Es una buena noticia esta de hoy. Un susto, pero acompañado de buena noticia, con lo cual, final feliz. Hay otros, otras informaciones y otras noticias que tratar en esta jornada de hoy y vamos a seguir, por lo tanto, con esa agenda informativa que nos compete. Nos habíamos quedado hablando del coronavirus, que sí que iba en descenso en nuestra comarca. No habíamos comentado el número de casos en este día de hoy por la premura de la información. En Viveiro hoy tienen 350. Viveiro se resiste un poquito más a bajar los casos de coronavirus. Y en Foz también parece que se está ahí resistiendo un poquito y son 259. Son los ayuntamientos que tienen los casos más elevados. Luego tenemos a Burela con 183, Ribadeo con 172. Aquí las bajadas son más fuertes, más notables. El municipio de Cervo con 109 o Mondoñedo con 84. El resto de los ayuntamientos también por debajo, en La Mariña, van bajando. Ha costado, esta ola ha costado, pero van bajando. Son 9 las personas que están hospitalizadas en esta jornada de hoy en el hospital, en La Mariña, en el hospital La Costa en Burela. Luego recuerda, vacunación, sin cita previa en cualquier momento para todas las personas que en un momento dado decidan que quieren pasar a vacunarse. Nadie les va a preguntar, van a un centro de vacunación, un punto de vacunación y les vacunan. Esto a la comunidad gallega. Y en Asturias, desde hoy también vacunación free, vacunación libre, sin cita previa de lunes a viernes en el Área Sanitaria 1 de Jarrio. Bueno, en todas las áreas sanitarias de Asturias, pero aquí en la zona que nos compete, en el occidente asturiano, en el Polideportivo de los Castros. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. A lo largo de todas estas próximas semanas, vacunación sin cita previa, de lunes a viernes, Jarrio, de 11 a 1 del mediodía en el Polideportivo de los Castros, para todas aquellas personas que quieran ponerse su vacuna del coronavirus. Hablamos de otros temas, no ya de coronavirus, de un tema controvertido, polémico, de esa central hidroeléctrica que se está planeando para la Serra do Sistral.
Este San Valentín, compra en Foz e celebra unha nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia Foz CCA, que vos desexa un feliz día dos namorados.
Desde el Partido Popular en el Foz manifiestan que ellos van a estar al lado de los vecinos. Han solicitado más información al ayuntamiento sobre este proyecto de la hidroeléctrica que está tramitando el Ministerio de Transición y Reto Demográfico y anuncian que los próximos días van a presentar por registro un escrito demandando al gobierno local que a su vez pues lleve las gestiones oportunas y le pida al ministerio que dé las explicaciones a los ciudadanos. Ellos todavía no se consideran capacitados para hacer público un apoyo sin antes poder explicar a los afectados la envergadura de esta obra, cuáles pueden ser las afectaciones que tenga, tanto positivas como negativas, por lo tanto quieren más información antes de posicionarse. Sobre este asunto ha hablado el portavoz del Partido Popular en Foz, Javier Castiñeira, también en estos últimos días. Él tampoco está ni a favor ni en contra. Simplemente le recomienda al alcalde de Foz, a Fran Cajoto, que se informe sobre ese proyecto y si puede afectar o no a Foz. A juicio de Castiñeira sí que podría afectar, porque la central hidroeléctrica prevista para esa zona de la Marina Central va a tener una influencia en el río Ouro. Del río Ouro es de donde se coge la captación para la localidad y, bueno, pues puede que en medida de caudal de agua o de otro modo pueda afectar a Foz. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Neste caso, a resposta do alcalde, pues a verdade é que nos sorprendeu cantidad. Supoño que por descoñecemento do propio proxecto, porque, bueno, dixo que non afectaba para nada ao Concello de Foz e que, polo tanto, eles non tiñan nada, ou nós non temos nada que pintar nese proxecto. E nos dixámoslle que sí afecta ao Concello de Foz, posto que, bueno, pues ese ese encoro faise pois, nun rego, nun río, que verte no río Ouro. E o río Ouro, como ben sabe o alcalde de Foz, pois pasa polo medio do noso concello, atraveso de sur a norte, dende San Acisclo ata Fazouro. É un río moi importante para o noso concello, xa non solo pola fauna e pola vegetación e pola importancia medioambiental que ten. Ademais, existe tamén unha piscifactoría cerca, pero o máis importante de todo, o máis grave, o que máis consecuencias pode traer, é que é o río Ouro, é o río do que capta auga o concello de Foz, o 90% da auga, e polo tanto, pois evidentemente calquer variación do caudal dese río pois pode afectarnos, especialmente en verán, que xa é un río que vai moi xusto para darlle auga a cantidade de xente que está no noso concello, para canto máis pois si falla ese caudal.
Insiste Javier Castiñeira en que no están ni a favor ni en contra, simplemente lo que piden es que se informe adecuadamente tanto él como a los ciudadanos.
O Partido Popular non está postulándose nin a favor nin en contra de esa central, o que si lle pedimos o equipo de goberno o mesmo interese que calquer outro proxecto, porque efectivamente sí que afecta o Concello de Foz e pode afectar gravemente. Ademais, estamos pendentes de ampliar o permiso de captación, precisamente pois para ampliar o plan xeral, e lógicamente pois nos informes pois pode constar esta circunstancia, que bueno, pois en todo caso hai que mirar si podría afectar de forma negativa o caudal do río Ouro. Por tanto, señor alcalde, entérese, e sobre todo pois non desdeixe esta situación, porque efectivamente nós sí creemos que pode afectar ao Concello de Foz, e ademais de forma bastante importante.
Son muchas las dudas, las incertidumbres que hay en estos momentos en torno a esa central hidroeléctrica para la zona de la Serra do Sistral. Recordamos que recientemente el alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda, se posicionaba de una forma bastante abierta a favor, señalaba que lo veía como un buen proyecto para Valadouro, que traería riqueza, incentivaría económicamente y que además tendría poca huella, digamos, medioambiental, que sería poca la afectación medioambiental que llevaría a cabo, pero hay muchas otras personas o corrientes o asociaciones que están viendo huellas ambientales más problemáticas e incluso también una línea de alta tensión que iría vía aérea que puede afectar a la zona. Está abierto el debate, son muchos los puntos que hay que estudiar y muchas también las distintas perspectivas desde los cuales mirarlo, con lo cual a lo largo de los próximos días seguro que va a seguir habiendo mucho más largo y tendido de lo que hablar respecto a este asunto. También ha nacido una plataforma en contra de la hidroeléctrica que ya tiene pues como 200 adeptos aproximadamente. A ver en qué queda toda esta cosa, ese proyecto. Entre tanto, pues seguimos pendientes de otros proyectos, como la fábrica de Altri para la Mariña. Parece que tiene ojos especiales para la provincia de Lugo, no tanto así para la Mariña. Habría que ver hasta dónde pues puede conquistar, digamos, la Mariña lucense a los portugueses para que instalen aquí Altri, y luego también qué tipo de afectaciones puede tener en nuestra comarca, las positivas y las negativas. Esto relacionado con asuntos industriales. Vamos a hablar también ahora de asuntos municipales en Ribadeo y un poquito de carnaval, cuando faltan 16 minutos para las 2.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en La Mariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Hablamos de Ribadeo, por lo tanto, y del Xacobeo, de ese Camino de Santiago que cada vez tiene que adecuarse mejor para las personas que transitan por él, sobre todo en este año, que también sigue siendo Año Santo, además del 21, y ya sabemos que el 22 sigue siendo Año Santo. Desde el equipo de gobierno, en concreto el alcalde Fernando Suárez, ha mantenido un encuentro con el gerente del Xacobeo, con Ildefonso de la Campa. Le propuso realizar un refuerzo en la señalética del camino, en el centro de la localidad, y también que se solicite al Gobierno del Estado una solución para lo que son las aceras que hay en los bordes del Puente de los Santos, porque claro, eso es puerta de entrada, eso es Camino de Santiago también, pero por ahí dos difícilmente caben de forma paralela, y hablo de dos personas, dos viandantes, lo explica el alcalde.
Indicamos a necesidade de que teñen que mediar e que teñen que demandarlle ao Ministerio de Fomento que ten que actuar dunha maneira decidida no que ten que ver coas beiravías da Ponte dos Santos. Por mor da ampliación como autovía hai 15 anos, pois as beiravías, prácticamente esas beiras rúas tan estreitiñas que non cumpren ningún tipo de normativa e que con dificultade, cando se cruzan dúas persoas, pois xa logo non teñen por onde pasar. Si esas dúas persoas, unha delas leva unha bici na man ou mesmo un peregrino leva un macuto ao lombo, pois teñen que acabar poñendo destes obxectos colgando no baleiro total para que a outra persoa poida pasar. Isto resolvíase facilmente volvendo a instalar estes balados metálicos retranqueados un pouquiño máis para garantir a seguridade, lógicamente, pero para garantir que dúas persoas se poidan cruzar cunha certa comodidade. E isto é necesario, xa que a Ponte dos Santos non deixa de ser a porta de entrada a Galiza e a porta norte de Ribadeo, e aquí o Xacobeo sí que debía interceder diante do Ministerio de Fomento para que actúe de maneira decidida.
También ha solicitado al gerente del Xacobeo que se organice una zona de descanso también ahí en ese entorno y que gestionen ellos directamente el albergue de peregrinos.
Proposta de un punto de descanso para os peregrinos, unha parroquia de Ribadeo por onde pasa o camiño. Nosotros, desde o concello, estudando cos técnicos, suxerimoslle un lugar agradable. E por último, e non menos importante, tamén lle solicitamos a xestión directa do albergue por parte do Xacobeo. Dado que a maioría dos albergues xa o Xacobeo está o xestionando a través desta forma, para nosotros, pois, ás veces, tanto para os peregrinos como para os propios traballadores do concello que non teñen nas súas obrigas, pois, andar con diñeiro, como a técnica de turismo ou como mesmo a policía local, pois é mellor tanto para os peregrinos como para o concello que esta xestión poida ser directamente levada adiante, pois, polo Xacobeo, tal e como xa está facendo na maioría de albergues do camiño.
Pues ahí está la solicitud del alcalde de Ribadeo, que gestione el albergue directamente del Xacobeo, que es mucho más fácil y también más cómodo. Y enseguida te vamos a hablar también, como no, del carnaval, tanto en Ribadeo como en otros puntos que se está ya organizando, y de otros asuntillos, pero un par de consejos publicitarios antes.
Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
Remate final de invierno en María do Campo. Aprovecha este remate y acércate a nuestra tienda, donde encontrarás una gran variedad de artículos para ti. Además, en María do Campo seguimos con los descuentos del 50 al 80%. También disponemos de un apartado de prendas de 10 a 20 euros. En María do Campo disponemos de una sección de ropa de ceremonia con el 50% de descuento. María do Campo, remate final de invierno. Descuentos preparados para ti. María do Campo piensa en ti. Pásate ya por nuestra tienda y aprovecha este remate final. Aprovecha los grandes descuentos en todos los artículos de la tienda. María do Campo. Estamos en Foz, en Avenida La María 35.
María do Campo, moda para ti.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contigo en COPE de la Costa. Damos la bienvenida ahora a los oyentes que se incorporan desde la otra sintonía, desde el 93.6 FM. Y les contamos esas noticias que venimos adelantando ya desde las 12:30. Esa búsqueda, por una parte con final feliz, de dos surfistas. Habían desaparecido sobre las 12 del mediodía en el entorno de Isla Pancha, en Ribadeo. La verdad es que el mar está complicado en esta jornada de hoy. Inmediatamente se activó todo un dispositivo de búsqueda coordinado por el 112 de Asturias y el de Galicia. Estaban coordinándose las dos comunidades, al ser precisamente la zona de Isla Pancha, pues una zona bastante fronteriza. Los surfistas han sido localizados bien, sanos y salvos, pero en la playa de Penarronda, en Castropol, a donde les arrastró la corriente. Nos lo explicaba hace un momento el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Estaban siendo recogidos por una embarcación. Hasta el momento no sabe si tiene algún síntoma de hipotermia, además, pero se encuentran en buen estado de salud, están vivos.
Pues no lo sabemos porque acaban de aparecer, acaban de comunicar. Bueno, están indo para coger la salida, tanto sus compañeros, para coger esas tablas de surf, como policía, como guardia civil en este caso. Bien. Buen trabajo por parte de todos, un gran susto y una lección que hay que tienen que aprender todos los que se tiran a mar sin cuidado.
El día de hoy está el mar bastante complicado. Estas personas son de nacionalidad holandesa, probablemente no conocieran bien nuestro mar y pues quizá arriesgaron un poquito de más, pero poco a poco les iba arrastrando la corriente, no podían hacer nada para evitarlo. Ellos afortunadamente pues iban con sus neoprenos, parece que no, pero van más preparados, evidentemente, los surfistas para una contingencia similar, y fueron hasta la zona, como decimos, de Penarronda, arrastrados por la corriente. Se activó el dispositivo de rescate con la participación del helicóptero Pescados de la Xunta de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local por tierra, la Salvamar Aliot y la Salvamar Capela, esta de Asturias, coordinaba el 112 Galicia, el 112 Asturias, y también estaba preparado el helicóptero de la Guardia Civil de Asturias para darle el relevo al Pescados. Afortunadamente, solventada la incidencia, todo quedó en un susto, están sanos y salvos. Dos surfistas holandeses que habían desaparecido en el entorno de Isla Pancha esta mañana. En materia de sucesos, también destacar una casa calcinada esta noche en Obicedo. La casa estaba deshabitada. Afortunadamente, no hay daños personales, aunque sí que, lamentablemente, pues murió un perro que estaba en las inmediaciones y los bomberos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ahora ya está todo apagado y solventado, según explica el alcalde de Obicedo, Jesús Novo.
Bueno, efectivamente, sí que ardeu unha casa esta noite. Debeu de comenzar o lume, non sei, de noite xa, sobre das 10 ou por aí. Foi cando eu tuve a noticia, o 112. Non houve ningún tipo de daños personales, era unha casa de madeira de segunda vivienda que estaba ubicada na zona que vai hacia Porto de Val, en Abrela. Sei que extinguiron o lume, as gracias personales non houve. Xa están totalmente controlados, totalmente apagado o lume, sí.
Pues ya está completamente calcinada también la casa, ¿eh? Está apagado el fuego, pero la casa quedó prácticamente en ruinas. También era de madera, con lo cual ardió de una forma más fácil. Lo único es que no hay daños personales. En materia de sucesos, destacar también un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en Barreiros, en la zona de Reinante. Una persona se salía de la vía con el vehículo que conducía en la Nacional 634, a la altura más o menos del Hotel Amadora, y en principio es la única persona que se ha visto involucrada en ese accidente, según informaban desde 112 Galicia. Se pasaba el aviso a bomberos, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y a urgencias médicas. Y una persona resultaba herida en Ribadeo este domingo sobre las 11:30 de la mañana, un hombre de 74 años de edad, tras chocar con el vehículo que conducía en la calle Rosalía de Castro contra una farola. recibió un fuerte golpe en la cara, tuvo que ser ayudado por la policía local a salir del vehículo y posteriormente lo trasladaban al hospital para recibir atención médica. En materia de coronavirus, la Omicron silenciosa ya está aquí. Se ha detectado 2 casos ya en el área sanitaria de Vigo. Esta variante es más contagiosa, según ha constatado el Servicio Sanitario de Salud, pero parece que los efectos son más leves. Escuchamos a Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad.
Es cierto que esta subvariante, bueno, comparte características aparentemente de levedad y también de mayor transmisibilidad que a Omicron en este caso. Y bueno, pues seguiremos estudiando y desde luego, bueno, pues todo que detectemos haciendo público transparente, como vamos haciendo por otra parte desde siempre. En ese contexto parece que esta nueva subvariante va en la misma línea, ¿no? Por lo tanto, fainos pensar que tenemos por diante un horizonte de seguir avanzando en la transmisibilidad, de seguir insistiendo en las medidas, seguir insistiendo en la vacunación. Datos muy buenos en Galicia, como siempre, le vamos teniendo en los últimos meses. Ya. Hay que seguir animando a la población a que siga vacunándose. Esta semana empezamos con la segunda dosis de 2 nenos. Por supuesto, pues también vaya a contribuir a baixar en este grupo de edad o número de casos.
Entre tanto, los casos van bajando poco a poco en nuestra comarca, aunque de manera un poquito lenta, sobre todo en Viveiro, en Foz. En Viveiro hoy tienen 350 casos positivos, en Foz 259. Más claras las bajadas en Burela o en Ribadeo, por ejemplo, en estos últimos días. Y hay 9 personas ingresadas en el Hospital da Mariña. De la actualidad de Viveiro y también de cuentas nos habla Baruc Domínguez.
Hablamos de cuestiones económicas relacionadas con el concello de Viveiro. Desde el gobierno local señalan que han mantenido sus cuentas saneadas pese a las dificultades de la pandemia. Dicen que el periodo medio de pago a los proveedores es muy bajo y que se está amortizando la deuda. Por su parte, desde el Bloque Nacionalista Galego critican el reparto de subvenciones, en este caso a entidades deportivas. Miriam Bermúdez.
Enchos ellos moito a boca dicindo que ninguna directiva quería a concorrencia competitiva e non é así. Eu convidoos a que en canto queiran, convoquen unha reunión a que sean todas as directivas, todos os grupos da oposición, e se poida falar deste tema como corresponde e como se debe. Non un a un, polos despachos e dicindo cousas distintas a cada grupo. Convóquenos a todos.
Y hablamos, por último, de otra crítica en materia económica al gobierno local, en este caso por parte del Partido Popular. Demandan la reapertura a la mayor brevedad posible de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está cerrada desde hace 3 años.
Y nos pone ahora al día de las noticias deportivas Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
La jornada se iniciaba con Burela jugando a domicilio del Melilla y tablas en el marcador, empate a 2 tantos. Han tenido que trabajar las jugadoras de Lucas para regresar con un punto de este compromiso. En una jornada donde el Xove goleaba a domicilio al Coruña, 0 tantos a 5, un Xove Fútbol Sala que sigue peleándose en esas 3 primeras plazas con el Lugo Sala o con Villalba. Y en una jornada donde el Praias de Barreiro sumaba una victoria frente al Betanzos, 4 a 2, una victoria que les sigue permitiendo seguir jugando por la permanencia en la categoría. En cuanto al mundo del fútbol, el Viveiro caía derrotado en su feudo frente al Ponteareas. Eran los últimos minutos de partido, quedaban 9 minutos de juego cuando encajaban el gol de la derrota. En la preferente el Foz empataba sobre la bocina a domicilio del Vitoria. El Ribadeo goleaba al Santirso 3-0 y en la primera Galicia Pontenova 1, Lourenza 1, Xove 2, Castro 2, Río Torto 1, Burela 1, Alfoz 4, Pastoricense 1 y Pol 4, Folgueiro 1. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el club balonmano Viveiro sigue buscando esa primera victoria. En este caso viajaba para enfrentarse al Tui, regresó con una derrota 32-19. Y en el mundo de la canasta, el Celtas Foz, que vencía a domicilio del Narón 65-74 y caía derrotado el Viveiro a domicilio del Costa Ártabra 76-42.
Y una noticia positiva en materia de salud. La Asociación Saúde Mental Amariña va a contar próximamente con un nuevo centro de rehabilitación psicosocial y laboral en Viveiro. Acaban de alquilar un edificio frente al Paseo Marítimo en la ciudad de Olandro, donde va a estar ubicado. Tendrá unas 20 plazas aproximadamente y viene a complementar el servicio que ya dan a la Mariña, en total a 112 personas. María José Novoa dice que quieren abrirlo cuanto antes.
Viveiro, la idea es abrir cuanto antes. Y puede ser en marzo, que no sé, en abril, pero también todo va a depender de las visitas de inspección, o sea, va a depender también de muchas otras personas que no estrictamente nuestro, ¿sabes?
Y hasta aquí la crónica de la información de esta jornada de hoy. A las 2:20 recapitulamos en Mediodía en la Costa. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.